¿Cómo se lleva con su suegra? Bienvenida Mariel Peralta al quirófano aquí en la 100.1. Buen día.
Buen día, Guillermo. Bueno, buen día a toda la audiencia. Muy bien me llevo con mi suegra. La verdad que me ha tocado una buena suegra. Muy presente, y a pesar de que la tengo lejos, es muy presente con mis hijos, muy presente con la familia y, bueno, siempre cuidando a su hijo.
Uh-huh. Así, bien.
Bien, positivo.
Impecable. Bueno, vamos a meternos un poquitito en la agenda. La imaginamos como en dos instancias, meternos un poco en la gestión y en el corazón, ¿no?, de lo que es la Villa Baniera Ratiri, y después nos vamos a meter un poquito más, o es la pretensión, bueno, más en el escenario provincial y nacional, y cómo esto puede llegar a estar impactando en la gestión de la Villa Baniaria. Leía antes, en la previa, repasaba parte de tus declaraciones allí en diciembre del año pasado, cuando te hacías cargo de la gestión, como para revisar de alguna manera cuáles eran los puntales con los cuales vos llegabas adelante, los ejes. Hablabas de un nuevo desarrollo económico local, hablabas de mejorar lo que tenía que ver con la seguridad urbana y el tránsito, hablabas de acciones de prevención, y hablabas en algún momento que a mí me gustó mucho en términos de infraestructura, y sobre todo hablabas de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Villa Baniaria de Radatiri. Si yo hay algo que distingo, es que efectivamente, yo soy porteño y me vine de Capital Federal a Patagonia, entre otras cosas, para cambiar y mejorar mi calidad de vida, y entiendo que en la Villa Baniaria parte de ese objetivo está cumplido. ¿Está todo bien? El que llega de afuera mira Radatiri y dice, esto es espectacular. ¿Cuáles son los principales déficits que todavía no pudieron ser abordados, por lo menos en estos 9-10 meses que vos tenés al frente de la gestión? Pero como ciudad te pregunto, ¿qué es lo que todavía le falta? Yo puedo pensar en, no sé cómo andan hoy todavía con el tratamiento de los residuos sólidos, la laguna sigue siendo, digamos, para muchos un eje central. Hay unos que dicen, che, no podemos nacer ni morirnos en la Villa Baniaria.
Eso,
¿no?,
es, digamos, un requerimiento de muchas, pero hay respuesta para,
bueno,
eso.
Bueno, por eso te digo, ¿cuál es tu mirada respecto a todo esto?
Miren, el otro día, ayer justamente me pasaban esos recuerdos que trae Facebook, ¿sí?, y Instagram. Y me pasaron una foto de lo que hoy es el skatepark.
El skatepark, sí.
Que es un lugar de encuentro maravilloso, que está absolutamente lleno y repleto de chicos, gente, de todas las edades, porque tiene posibilidades tanto para los adolescentes como para los pequeños, como para el abuelo que quiere mirar cómo juega su nieto. Y me mandaban una foto de hace 11 años. Y era un descampado con lo que quedaba de lo que fue el velódromo en su momento. Sin nada, sin ningún árbol, sin nada.
Peladito.
Pelado. Y 11 años después uno pasa por ahí, no solo está faltado la avenida donde está el skatepark, sino que hoy tenemos un skatepark que es dentro de la región uno de los mejores, diseñado y avalado por la asociación y la federación de skate con diseñadores especializados en eso. Y bueno, y eso es un ejemplo muy pequeño del desarrollo que hemos tenido y de lo que para nosotros es tan importante como el espacio público. Y creo que Radatili apunta a eso, ¿no? Apunta a generar lo que vos bien decías de bienestar del habitante en términos integrales. Nosotros cuando pensamos en una obra de pavimento no pensamos en una obra de pavimento pelada. Pensamos en la obra más el bulevar, más la bicisenda, más el arbolito, más la plantita, más la señalización horizontal.
¿Y eso lo pueden pensar por qué de esa manera? ¿Porque ya hay una base?
Por supuesto. La base, en primer lugar, el trayecto recorrido o lo que hemos recorrido a lo largo de estas gestiones hacen que hoy yo pueda estar pensando en pintar armar bicisendas o pintar sendas peatonales como importante y prioritario y no estar pensando en una obra de gas.
Te hago un paréntesis. En los Estados Unidos muchas veces se plantean este tipo de situaciones como white people problems, ¿no? Problemas de gente blanca, que tenés la vida resuelta en muchísimos aspectos y ¿qué te falta? Necesito pintar la bicisenda. ¿Es eso? ¿Es esa mirada o no?
En realidad es una mirada de cómo mejorar la calidad de vida y que esa misma mirada se tuvo desde el primer día de gestión de quienes me precedieron.
Okay.
Entonces, si uno tiene esa mirada y descarta cualquier tipo de ambición política o de demostración o de pensar en el futuro a nivel personal, está pensando en hacer primero una obra de cloaca que después se tapa y no se ve y nadie se acuerda que alguien hizo una cloaca, y no estar pensando en pavimentar cuando todavía no tenés ni gas, ni cloaca, ni agua. Entonces, uh-huh. me parece que más que white people problems, que sería estos problemas menos trascendentales, que muchas veces no sé si es un problema, pero a veces es un obstáculo para Radatili cuando vamos a gestionar, ¿no es cierto? Porque nuestra gestión es un obstáculo, porque terminamos siendo castigados por tener resueltos muchos de nuestros problemas o nuestras necesidades básicas.
Si estás bárbara, te dicen, ¿qué me venís a pedir? Está preciosa la villa.
Sin ir más lejos, cuando uno va a pedir, le ha pasado a intendentes anteriores, de ir a pedir a Nación más cámaras, porque nosotros queremos reforzar algo que para nosotros es un eje, es prioritario y es uno de nuestros activos más importantes, que es la seguridad, y nos preguntan cuál es nuestra tasa de homicidios. Y no tenemos homicidios.
Bueno, entonces, y la idea es sostenerla, por eso
la
estamos pidiendo.
La idea es sostenerla y okay. por eso estamos pidiendo. Entonces, esa gestión, uno tiene que convencer de por qué está bien invertir en un lugar donde se vino invirtiendo bien el dinero. Y en cuanto a la pregunta principal de qué es lo que nos falta un montón. Quien llega a Radatili por primera vez, uno ve que tiene muchas calles asfaltadas, que tiene todos los servicios, que tiene espacios públicos de calidad, porque no cada vez que diseñamos una obra la pensamos en términos de calidad y a veces no de presupuesto, por eso podemos demorar más en la obra, pero preferimos esperar un poco más y poder tener más calidad que hacerlo rápido y tenerlo ya. Pero uno que va por las calles, yo voy por la calle dando vueltas y estoy pensando, acá nos falta un parque, acá nos falta bachear, acá esta parte tiene que tener vereda, acá todavía nos falta muchísimo para ser una ciudad accesible. Hoy deberíamos poder tener vados y ser accesibles nuestras veredas, y tenemos mucha falencia en veredas, incluso ni siquiera estoy hablando para una silla de ruedas, pero mucha gente grande que camina a nuestra ciudad tiene veredas por las cuales es imposible caminar. Bueno, estamos trabajando en eso, así que camino nos falta. Y en cuanto a obras grandes y principales, tenemos bueno nuestra mayor gestión este año, que fue la obra de la planta de tratamientos de residuos cloacales. Que en esto hago un paréntesis, porque también tiene que ver con lo que veníamos hablando anteriormente de pensar a futuro y ser vanguardistas en decisiones. Cuando hubo que decidir la primer obra de cloacas dentro de nuestra ciudad, hubo que decidir hacia dónde iban esas cloacas, ¿no? Hacia dónde iba a terminar toda el agua cloacal que producían sí. las pocas casas que había.
¿Dónde las depositaban? ¿No?
El primer proyecto que se planteó en Radatili fue un emisario en Punta del Marqués. Un emisario con el agua de cloaca de todo Radatili saliendo en Punta del Marqués. ¿Imaginan hoy?
Qué error, ¿no? Grosero. Hoy con el diario Lunes hubiese sido.
Por supuesto, pero imagínense que en los años 80, cuando la palabra medio ambiente no era ni siquiera, si se conocía, se utilizaba, se estaba ya charlando, pero no era transversal ni un eje transversal en toda política pública.
No ocupaba nada en la agenda.
Hoy toda política pública transversalmente tiene el eje uh-huh. de cuidado del medio ambiente. Es decir, no se puede definir nada ni de tomar decisiones si no es en ese sentido. Y en ese momento se decidió que no se iba a hacer eso. Que no era esa la decisión que teníamos que tomar, que teníamos que tratar nuestro agua y que ese agua tenía que ser utilizado para regar, que esa es la segunda decisión más importante, porque nosotros no solo no estamos contaminando nuestro mar, sino que también estamos reutilizando el agua, lo que hoy nos permite ser el Radatili que somos.
Verde.
Yo siempre hablo, porque muchas veces hablamos de la planta, de la laguna, como negativamente, y para mí la planta de nuestra ciudad es nuestro corazón, y la que nos definió como ciudad. Hoy tenemos nuestros espacios públicos regados en casi su totalidad, y algunos que no, con agua tratada. No utilizamos agua potable, utilizamos el agua tratada, que es el 100% que se trata, se utiliza para riego, y eso nos permitió ser elegibles para créditos, porque hoy tenemos la obra de la planta, que después charlaremos un poquito más sobre eso, la obra de la planta. ¿Por qué fuimos elegibles para poder tener ese crédito? Porque somos sustentables, porque reutilizamos nuestro agua. Tenemos más de 20 kilómetros de cañerías de agua tratadas para llegar a todos los espacios de nuestra ciudad.
¿Y qué pasa con la planta? Nos metemos
ahora. Nos metemos en el tema.
Sí, vamos a meternos ya que estamos ahí.
La obra de la planta es una obra que es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo.
Por el BID, que esta semana, si no estoy equivocado, comprometió el envío de 2.000 millones de dólares pensando en el ejercicio 2025.
2025. Nuestra planta está incluida en el presupuesto a nivel nacional. Hago un poquitito de historia como para que sabemos. Tenemos, esta planta está siendo gestionada desde más de hace 13 años, nosotros con la visión de que, por supuesto, necesitábamos ampliar nuestra planta en función del índice y la tasa de crecimiento que tenemos en Radatili. En estos últimos 10 años crecimos un 48,7% en población.
Eso, en 10 años la población creció casi un 50%.
Casi un 50%.
¿Y cuál es la antes de seguir con la plata, y cuál es la proyección que tiene en los próximos 10 años?
No, a ciencia cierta no lo sabemos. Por supuesto que entiendo que eso tiene muchísimas variables. Una de ellas es nuestra economía a nivel regional.
Okay.
Y por supuesto el desarrollo de lo que va a ser la producción y la matriz productiva de nuestra región, que necesita, por supuesto, también diversificarse. Pero no tenemos una proyección exacta de cómo va a ser el crecimiento, pero a lo largo de estos años siempre ha sido, en los últimos 20 años o 30, en un 50% fue creciendo Radatili. Lo que nos llevó a, por supuesto, definir la necesidad de una planta de tratamiento, de la ampliación de la planta de tratamiento. Se licitó una vez, esa licitación cayó. En una segunda etapa se licita, la licitación queda vacante por falta de requisitos de las empresas que se presentaron, y a los 6 meses se vuelve a licitar y ya se adjudica a una UTE que es hacia final de la gestión anterior, un poquito antes, y comienzan los trabajos en la gestión anterior. Cuando se cambia de gestión o a nivel nacional, se neutraliza la obra inmediatamente porque se define que no se van a realizar más pagos, incluso algunos de los certificados que ya estaban presentados.
¿El neutraliza es un término que te plantearon de Nación para no hablar de paralización?
En términos concretos se paraliza.
Por eso, es un buen eufemismo, digo, la verdad
Sí, en realidad en términos concretos es una paralización, eso es en la realidad. En términos de convenio y de figuras jurídicas dentro del proceso administrativo, es distinto una paralización que una neutralización. Okay. Una neutralización, se neutralizan los plazos, lo que implica que la obra está en suspenso y los plazos no corren.
Okay.
Entonces se neutralizan los plazos mientras se definen ciertas cosas, que en este caso, por supuesto, era en primer término la voluntad del gobierno nacional de avanzar o no con las obras que tenían a su cargo. Recordemos que estos son convenios firmados, convenios con entidades internacionales. En este caso precisamente de la planta, nosotros no somos parte del convenio, pero sí lo es el ENOSA o el ex ENOSA ahora en este momento, las empresas y el BID.
Para tener claro el procedimiento respecto al financiamiento de estas obras, es plata que baja el BID, el Estado Nacional hace su aporte también, y te pregunto, ¿esa obra finalmente es cobrada, le es cobrada al vecino o no?
Digo, hay diferentes esquemas.
Okay, y en esta obra en particular, ¿cuál fue el esquema elegido?
En esta obra en particular, el 90% es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el 10% es financiado por Nación. Y después, el crédito está dado a Nación. Quien debe devolver el dinero
es Nación.
Por supuesto que dentro de un esquema de crediticio muy favorable
recontra hablando
para Nación, porque la idea del Banco Interamericano es precisamente el desarrollo de estas obras, y más aún cuando son obras de saneamiento y en este caso específicamente una obra que tenía estas características de sustentabilidad, que fue lo que nos hizo posible estar dentro de las obras financiadas. Hoy, en la situación en la que estamos, es una reactivación de la obra. Recordemos que en este marco de acuerdos políticos entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, se genera un convenio que fue el gobierno nacional firmó con cada una de las provincias, y aquí es donde entró la gestión nuestra y la escucha y la comprensión del gobernador de entender que nuestra obra era una obra crítica, que es una obra que sin ella no podemos seguir desarrollándonos como ciudad porque nos genera un límite en el crecimiento de nuestra ciudad, y el gobernador Torres decidió ponerle y priorizarla dentro de un acuerdo firmado con Nación entre aquellas obras que continúa Nación. Es decir, que hay un compromiso específico con la firma del señor presidente y del gobernador de nuestra ciudad, en donde esta obra es priorizada en aquellas obras que Nación decidió continuar, que no fueron muchas a nivel nacional, y fueron 8 o 9 solo a nivel provincial.
¿Esa continuidad se estará dando a partir del próximo año?
Hoy la obra está en ejecución, hoy están trabajando, la empresa está trabajando. Lo que sucedió ahora es el cierre de Lenosa. Entonces estas sí son acciones que, si bien entiendo yo y es en lo que nos han manifestado, no ponen en riesgo la continuidad de la obra, sí lo que pone en riesgo es los ritmos, los plazos, porque el cambio o cualquier cambio de estructura
es relativo, digo, porque si
yo te comento lo que a nosotros nos manifiestan, por supuesto que esto no, ni siquiera nosotros estamos dentro del como municipio, no somos parte del convenio, es decir, que ni siquiera
bueno, firma Nación y provincia
acá. Lo que nosotros hacemos es un trabajo de gestión muy importante en términos de que es una gestión invisible, porque yo tengo una lista de personas a las que llamar, mensajear y molestar los lunes preguntándole por información, preguntándole cómo sigue, qué es lo que tenemos que hacer, qué podemos hacer nosotros desde el municipio y poder también empujar. Y en esto yo quiero recalcar muchísimo el acompañamiento que tenemos desde provincia. Hay una cierta gestión que nosotros podemos realizar con ciertos actores a nivel nacional con quien tengo mucha comunicación, tanto de Lenosa como de la Secretaría de Obras Públicas, pero hay un nivel de actores a nivel nacional que solo la llegada va a ser desde provincia, y en esto tanto el gobernador Torres como el ministro de Infraestructura Nicolás Cittadini, la verdad que han hecho muchísima gestión para que pueda continuar nuestra planta y para que no pueda caerse la obra, que es, por supuesto, nuestro gran miedo y va a seguir siendo hasta tanto no esté finalizada. Hoy están trabajando, no está neutralizada ni paralizada la obra, pero este cambio de estructura de Lenosa, por supuesto, que va a generar dilaciones porque no hay que haber, tiene que haber asignación, designación de nuevas autoridades, designación de firmas, las firmas que estaban habilitadas tanto a nivel para el Banco Interamericano de Desarrollo hoy se modifican y eso necesita un proceso administrativo. Así que ahí estamos. La verdad que para nosotros todas las decisiones que se han tomado a nivel nacional nos han afectado en términos de obras, principalmente obras que ya estaban en ejecución, tanto esta obra de la planta como la obra de las 77 cuadras de pavimento, que es una obra financiada por la CAF, que tenía casi un 60% de ejecución y hoy está paralizada.
Qué picardía, ¿no? Porque por no es supuesto. Una obra que estaba a punto de comenzar ni tenía 5 o 10%. Es más lo que tenés, lo que ya llevas avanzado que lo que te resta, ¿no? Son esas decisiones que no son difíciles de enmarcar.
Ni hablar en términos de empresariales y lo que implica esto para las empresas que trabajan en la obra pública. No solo que han tenido que despedir a todos sus empleados, sino que también corren en riesgo su supervivencia y por ende también la disponibilidad que tienen después las gestiones o las diferentes gestiones para poder trabajar.
Estamos conversando con Mariel Peralta, ¿intendenta o intendente? ¿O te da igual?
A mí me gusta intendente.
¿Te gusta intendente?
Sí, soy muy apegada a las reglas, pero por supuesto que respeto quien quiera o necesite manifestarse de esa forma.
¿Cómo está la gestión de los residuos sólidos, de la basura, para hablar en llano? En algún momento la gestión anterior hubo ahí, yo recuerdo, alguna tirantez. ¿Cómo estamos hoy? El vínculo entre ciudades y la gestión justamente de los residuos.
No, estamos, vamos a empezar por el vínculo entre ciudades, estamos muy bien. Desde el primer día con el intendente de la ciudad de Comodoro, con Notar, nos hemos juntado, nos hemos reunido, entendemos cuáles son nuestras necesidades a nivel regional. Entendemos claramente que necesitamos trabajar en conjunto, lo dije, lo que leíste lo dije, lo sigo repitiendo en cada vez que puedo manifestarlo. Acá no hay colores políticos, los dos entendemos que somos parte de una misma región con las mismas necesidades y los mismos, muchas veces los mismos conflictos. También destacar la importancia de que trabajen bien las secretarías, ¿no? Porque a veces la cabeza puede estar con una voluntad política y sin embargo las secretarías no. Y en este caso todas las áreas de los dos municipios están trabajando en conjunto porque tenemos una misma población. Estamos vinculados históricamente, familiarmente, laboralmente. Así que y en términos de basura, nosotros hoy tenemos un convenio con la ciudad de Comodoro para la utilización de la planta de tratamiento de residuos sólidos de Comodoro. Eso nos permitió a nosotros no utilizar más lo que teníamos como relleno sanitario y que hoy eso quede únicamente como escombrera, que está funcionando muy bien como escombrera. Por supuesto que tenemos algunos conflictos y bueno, se nos generan algunos incendios, por ejemplo, y eso es algo que estamos trabajando para poder moderarlo un montón, pero hoy tenemos un ingreso muy controlado a nuestra escombrera, no pueden entrar particulares, solo entran empresas de volquetes, tenemos un registro de quiénes van entrando y cuál es el material que va ingresando y un orden dentro de la escombrera también que ayuda a que el impacto sea el menor posible. Por supuesto que impacto hay, son residuos, escombros, cubiertas, metales, así que eso está funcionando bien. Hoy tenemos un contrato con la empresa Urbana, que es quien nos hace la recolección de basura. Hemos bajado o reducido un día de recolección. Y esto implica un costo menor para el municipio, pero también significa que nosotros venimos produciendo el mismo volumen de basura desde hace muchísimos años.
¿Este año sabés si disminuyó el nivel de basura?
No disminuyó, pero se mantuvo. Lo que significa, y nosotros crecimos.
Lo cual habla de una caída en términos, digamos, de proyecciones.
Sí, y esto tiene que ver mucho con el trabajo que estamos haciendo con los reciclables.
Pues sí, que tiene que ver con eso. Yo se lo asociaba a la crisis. Se consume menos, se producen menos residuos. Por lo menos en el centro y norte del país se está comenzando a observar ese fenómeno.
Podría ser en el último año, pero nosotros estamos hablando...
Sí, este año.
No, pero nosotros estamos hablando en los últimos 10 años estamos produciendo el mismo volumen de basura. Con un incremento en la población. Lo que significa que hay cada vez un porcentaje mucho mayor de gente que utiliza nuestros puntos verdes, nuestros puntos limpios. Y también lo que se implementó en la gestión anterior, que fue un golazo, que es el centro de acopio. Y el centro de acopio no solo tenés lo que tenés en los puntos limpios, que es plásticos, vidrios y cartones, sino que aparte tenés desechos electrónicos, cubiertas, incluso escombros, poda, excrementos de animales. Entonces todo eso que no sabes qué hacer, que antes lo podías poner en la bolsa de Urbana, hoy lo llevas a un centro de acopio que funciona hasta los domingos.
Te voy a incomodar una vez en entrevista. ¿Por qué no puede reproducir el municipio de Comodoro Rivadavia la política en materia de control poblacional de los perros como sí lo ha hecho Radatili? Desde la Villa Baniarea, tan cerquita en Comodoro, ¿qué ves que no se tiene, que no hacemos acá?
Te puedo decir lo que hacemos nosotros.
Ahí está, yo la quise incomodar y no lo logré,
No, bueno, igual hay son realidades totalmente distintas, ¿no? En términos de primero, cantidad de población, después a lo largo del tiempo.
Si lo desatendés en los años, el problema.
A lo largo del tiempo. No, esto no es una solución de un día para el otro.
Claro, y eso, lo dicen todos los proteccionistas.
Eso es así, no es una solución de un día para el otro, es un trabajo de hormiguita. Hay parámetros que hay que cumplirse, que nosotros de hecho los parámetros máximos no los cumplimos, pero igual con el trabajo que hacemos estamos controlando. Hay veces que tenemos como épocas en las que tenemos que ajustar un poco más o menos, pero es un tema de castración.
¿Cuántas castraciones hacen?
Ahí sí, así me incomodás, me acuerdo.
Okay. No, porque acá aseguran que te hacen 150 por día, ¿no? A lo largo, y después hay que hacer la regla de tres, que ahora no me va a salir.
No, la verdad que si me das un rato lo pregunto y te lo digo. Pero en esto, a ver, desde hace meses, y te diría ya que quizás más de un año, no tenemos captura de
animales.
De animales. Nuestros caniles
no están en las calles ya.
Igual tenemos.
Está bien, digo.
El mayor problema que tenemos en Radatili no son perros callejeros, sino los perros de los vecinos los sueltan.
Los semidomiciliarios, sí. Que creo que
el semidomiciliario es aquel que es callejero, pero que tiene algún amigo vecino que le da de comer. Okay. No, yo digo perros que son domiciliarios,
y que los dejan
salir en algún momento del día, que den una vuelta y vuelven. Y esos perros, hay perros que pueden no ser peligrosos y hay otros que sí, y a esos son los que apuntamos, generando más conciencia. Pero después, por ejemplo, si vas por la noche, que están todos los perros dentro de sus casas, no hay perros. Y después, durante el día, si los ves, los tenemos bastante identificados. Trabajamos muchísimo con Radatili Animal, que es un grupo de proteccionistas con las cuales hemos trabajado este sistema de castración masiva.
Un saludo a Virginia Paredes.
Bueno, yo mando un saludo a las proteccionistas.
Ah, que es proteccionista de la Villa Baniaria también, claro.
Bueno, entonces con ellas la verdad que trabajamos muy bien, y un trabajo enorme, enorme del área de veterinaria de nuestra ciudad. Hoy tenemos castraciones también los sábados, trabajan cuidando a los animales, generando campañas de vacunación antirrábica también. La verdad que tenemos un equipo municipal maravilloso, y que hemos entendido que el trabajo con las proteccionistas tiene que ser en conjunto, muchas veces tomando lo que ellas dicen, muchas veces ellas entendiendo cuáles son nuestras limitaciones, uh-huh. Porque también tenemos limitaciones en recursos financieros, económicos, y recursos humanos también. Pero bueno, lo vamos llevando. Tenemos estadísticas que son importantes para saber cómo vamos y saber si necesitamos ajustar o no, o seguir en la misma línea.
Uh-huh. Estamos muy cerquita de las 12. Nos habíamos comprometido a liberarte algunos minutitos antes. Las dos o tres últimas y muy rapiditas. Pienso en el verano, algo que le preocupa a algunos vecinos de Ratini y sobre todo a muchos de Comodoro. ¿El CEM va a seguir funcionando? ¿Hay valores? ¿Hay proyecciones de cuánto o todavía no?
Sabía que me lo ibas a preguntar.
¿Sabías?
Sí, porque una vez me lo preguntaste.
Y vuelvo.
No, pero cuando me lo preguntaste ya estaba definido y ahora todavía no está definido.
Okay, todavía no.
No, estamos... ahora lo que sí estamos trabajando y...
Qué previsible que soy ahora que lo... Bueno, voy a reformular...
O yo te estudio.
Voy a reformular algunas prácticas como para que no sea tan sencillo.
No, todavía no lo tenemos definido. Por eso no quiero dar números, porque si los doy... No.
¿Hoy cuánto está el CEM allí?
No, que hoy no está funcionando. Recordemos.
Solamente en el verano.
Solamente en el verano, es desde el 15 de diciembre hasta el 15 de marzo. Y lo que sí hoy estamos trabajando es en los frentistas de las dos avenidas y de las transversales, sí, en donde está aplicado el CEM, para que puedan hacer el trámite de estacionamiento libre de sus vehículos vía web, digitalmente, que no tengan que acercarse ya al municipio, como es todos los años que tienen que hacerlo, para facilitarles a ellos la posibilidad de generar ese libre estacionamiento, que es simplemente porque viven en un lugar donde hoy tiene estacionamiento, y tienen que tener, por supuesto, patentado su vehículo en nuestra ciudad para poder hacerlo. Pero en cuanto tenga esos datos, te los mando.
¿Tenés agenda hoy también, sábado, desde lo institucional?
Sí, hoy tengo la apertura, bueno, en realidad es el acto de un torneo de mini básquet, de mini femenino, en el Club Náutico.
Ah, mira, mini básquet, mini femenino.
Sí, se hacen encuentros que duran 3 días con invitados de equipos de otros lugares. Creo que en este caso vienen del Valle, también de Caleta Olivia, con la categoría, diferentes categorías, y en este caso le toca a mini básquet femenino, que son nenas de entre 11 y 12 años.
Uh-huh. Tendremos todos los 7 de,
por supuesto, el
clásico de los veranos, eso está.
Sí, ya estamos trabajando desde todas las áreas para lo que va a ser la temporada de verano, desde lo cultural, desde lo deportivo. Ya está el equipo, el jefe de guardavidas, haciendo el reclutamiento para tener nuestro equipo de guardavidas dentro de la ciudad y con el equipamiento necesario para poder llevarlo adelante. Así que ya estamos trabajando también en el paseo costero, con algunos, parte del muro que estaba deteriorado, generando nuevo equipamiento para que tengan las quienes nos visitan y los propios radatilenses mayores servicios dentro del de lo que es el paseo costero y la costa.
¿Qué número de guardavidas tiene Radatil o proyectan?
Más 26.
Menos? Muchos. 26 guardavidas.
26 y ellos guardavidas. También,
¿desde el 15 de diciembre?
Ellos están desde el 15 de diciembre hasta el 20, hasta el 15 de marzo. Normalmente arrancan un poquito antes porque tienen un proceso de capacitación y de... tiene un nombre de ayornami, sí, bueno, se van preparando, de adaptación, okay, se van preparando, chicos, que creo que no escuela. Es adaptación, pero bueno, para formarse como equipo principalmente, okay. Porque bueno, muchos repiten de los años anteriores y muchos otros son nuevos que se incorporan al equipo y es importante que se sientan parte del equipo, que conozcan la playa, que conozcan el equipamiento y que conozcan la forma de trabajar del equipo de guardavidas. Uh-huh.
Mariel, gracias por este ratito. Mira, no nos metimos ni en el ámbito provincial ni tampoco en el ámbito. ¿Cómo? Un minuto.
Última, dale.
¿Cómo ves? No te voy a preguntar lo que ha sido el tránsito de este 2024. Digo, no, que decías, ¿qué imaginás puede llegar a estar pasando en los próximos años, ¿no? En un escenario nacional, algunos dicen novedoso, yo no estoy tan de acuerdo, digo, uno que ya tiene algunos años ha transitado, ¿no? Situaciones muy complejas como estas también.
Lo que nos ha pasado a nosotros como ciudad, ¿no? Porque mi voz es siempre en términos de representar una ciudad y lo que implica cualquier acción, decisión a nivel nacional en nuestra gestión. Si bien era necesario un cambio y si bien necesitábamos apostar por una manera de gestión o una forma de gestionar distinta, creo que hay decisiones que no pueden manejarse únicamente bajo parámetros de economía macro, sino que tienen que ser pensando en la gente, pensando en la historia de nuestro país y pensando federalmente, principalmente. Así que eso no ha sucedido, claramente. Todas las decisiones se han enmarcado en política macroeconómica y se han enmarcado en acuerdos políticos sin pensar realmente en qué es lo que necesita el ciudadano, qué es lo que necesita la gente que está esperando un pavimento o la gente que quiere tener cloaca. Así que lo que deseo es que nos vaya bien, por supuesto, que a la Argentina le vaya bien. Sí que estas decisiones que se han tomado a nivel nacional tan drásticas tengan resultados positivos, porque si no es volver a foja cero todos los años o las gestiones, y eso es nos ha pasado durante muchos años.
Yo no sé cuánto y realmente de frustración tenemos.
Bueno, es mucha la frustración. Así que deseo con toda mi alma que nos vaya bien, pero sí también deseo que haya una mirada desde el gobierno nacional federal, una mirada de cercana a la gente, que puedan ver lo que le pasa al ciudadano a pie y no lo que está haciendo la casta o lo que necesitamos para tener equilibrio fiscal. Así que me parece que eso es un condimento que le falta desde la cabeza y a todos los funcionarios a nivel nacional que deben tener de acá en adelante para poder, para que a Radatili le vaya bien, para que la región le vaya bien, a Argentina le vaya bien.
Mariel Peralta, intendente de Radatili, gracias por esta visita aquí al quirófano. Y bueno, la seguiremos en cualquier otro momento, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por supuesto a disposición. Y bueno, gracias por el espacio, siempre.
Algo de música, estamos cerquita a las 12 del mediodía. Lo anunciamos en el inicio del programa. Hoy todo rock nacional y de la década del 80. Arrancamos con Los Abuelos de la Nada. Mirá qué banda que han programado para este segmento. Hit, La Calle es su lugar, año 1900, no leo nada, cada vez estoy más grande, 1986.